Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos, gracias por estar ahí. 12:06 minutos de la mañana de este miércoles 20 ya de noviembre de 2024, y como cada miércoles a esta hora, ya saben, nos ponemos en contacto con todos ustedes a través de la sintonía de Capital Radio para servirnos mutuamente de compañía a la vez que hablamos de cosas, de muchos asuntos que son interesantes. Gracias a todos por estar ahí. Comenzamos en nada.
Palabras Mayores, con Juani Loro.
Vamos a arrancar hoy hablando, porque claro, decía, hoy es 20 de noviembre, no queda nada para esa gala de entrega de los premios Senda que tendrá lugar pues la semana que viene, poco más de 7 días, el jueves, día 28 de noviembre, en CaixaForum en Madrid, a partir de las 12 del mediodía. Pues vamos a poder disfrutar, iba a decir conocer, ya muchos conocemos el nombre de los ganadores, pero vamos a poder disfrutar de todos esos rostros, de todas esas iniciativas que este año han merecido el premio Senda, en un año muy especial porque es la 15ª edición. Para recordarnos qué va a pasar un poco en esa gala, a quienes vamos a poder aplaudir en cada una de las categorías, al otro lado del teléfono está mi compañero Felipe Ribagorda. Felipe, buenos días.
Hola, Juani, buenos días.
Gracias por estar ahí al otro lado. Vamos, decía que no queda nada. Quedan 7 días, casi, para esa gala que tendrá lugar, lo he dicho bien, el jueves a partir de las 12, jueves 28.
De las 12, sí. Jueves 28 de noviembre a las 12 de la mañana. Bueno, que sepas que estoy un poco triste, porque no estoy hoy en el estudio, la verdad, y me gustaría estar ahí al lado vuestro, pero bueno, por lo menos estamos en las ondas.
Bueno, ese día va a ser una gala como todas, pero esta especial porque son 15 años ya de estos galardones, que recuérdanos para qué se convocan.
Bueno, pues son los 15º premios Senda, son los premios que nosotros organizamos todos los años. Es un reconocimiento a la labor de los profesionales, a la labor de las empresas, administraciones públicas, que por las acciones que hace en pro del bienestar de las personas dependientes, y también por toda la labor que hacen tanto administraciones, fundaciones, asociaciones, profesionales, para que las personas mayores sigan activas y sigan gozando de salud, bienestar y disfrutando de los años que son muchos que les quedan por vivir. Entonces, pues a todas aquellas organizaciones que realizan proyectos o hacen acciones, pues nosotros les evaluamos en un jurado que es multidisciplinar, es decir, es un jurado que toca muchas áreas de personas mayores, y pues bueno, pues nosotros al final decidimos que
qué iniciativas se lleva, ¿no?, el galardón.
Exacto, todos son merecedores de ganar ese galardón, pero que nada, que no se lo podemos dar a todos.
Ojalá,
me gustaría,
¿verdad?,
muchísimo.
Decía yo que son 15 años, Felipe, decía aquí que son 15 años de estos premios, pero también son 10 de otro premio muy especial, que es el premio Eulen Senda.
Eulen.
Al liderazgo de las personas mayores. Dime el nombre, vamos a hacer un poco de magia, ¿eh? Vamos a hacer magia.
A ver,
dime el nombre del galardonado de este año y vamos a ver si lo tenemos en algún sitio por aquí.
O sea, ¿lo puedo decir?
Sí, el vale. Premio Eulen,
bueno, pues,
dilo.
El premio Eulen Senda de liderazgo de personas mayores es para... Ay, sí, que se me ha ido ahora el nombre, perdona. Carlos Soria, que se me ha ido justo de la cabeza. Le tengo en mente porque además estamos preparando todo lo que es el pantallazo para poder coger y presentar los premios, y le tengo toda la imagen en la cabeza, pero se me había ido su nombre en este instante.
Pues no se nos puede ir. Voy a hacer magia. ¿Quieres?
Sí, claro,
venga,
por supuesto.
Voy a hacer magia. Premio Eulen Senda, décimo premio Eulen Senda 2024 para Carlos Soria. Señor Soria, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien, enhorabuena. En primer lugar, enhorabuena.
Acabo de llegar a casa, por eso no podía llegar a coger el teléfono, porque venía... Vengo de Barcelona y acabo de llegar a casa, pero he llegado a tiempo de hablar con vosotros.
Muchísimas...
Oye, Carl, perdona, Juani, que esto sí que es magia, Juani, lo que acabas de hacer.
Claro.
Me has dejado asombrado tener a Carlos Soria.
La magia la ha hecho mi compañero.
Bienvenido, Carlos.
La magia la ha hecho mi compañero Miki Garay, que está ahí al otro lado. Voy a hablar unos minutitos con nuestro premio Eulen Senda, Felipe. Gracias por estar ahí y por recordar esa gala importantísima que tenemos la semana que viene.
Nada, os sigo escuchando.
Un abrazo.
Igualmente.
Señor Carlos Soria, gracias por atendernos. Sabíamos que íbamos a estar ajustados porque sabíamos que volvía de viaje hoy. Pero estará en esa gala el jueves de la semana que viene para recibir ese merecido galardón en Madrid.
Pues sí, voy a ir a recoger el premio, esa es la realidad.
¿Qué supone?
Pero ahora toda mi obsesión está en que necesitamos un patrocinador para ir al Manaslu, que es nuestro próximo proyecto. Vamos a ver si Eulen también se anima y nos ayuda un poco.
Ahí queda dicho, además en esa gala tendrá oportunidad de hablar con todos, porque es verdad que, a ver si digo todos los datos correctos, Carlos, si no me corriges, 85 años vale. A fecha de hoy.
Sí, 85 años y 8 meses ya.
Y 8 meses, bueno. Porque creo que es cumple...
Al Manaslu, estoy intentando 50 años después de haber estado ahí a los 86 años. Eso no se ha hecho nunca, pero queremos celebrar ese aniversario porque era la primera montaña que se hacía por españoles en la que yo estaba hace 50 años el próximo año. Y quiero rememorarlo y celebrarlo allí. Y por eso estamos ahí intentando tener un patrocinio. Vamos a ver, porque lo necesitamos. La comunidad de Madrid nos apoya mucho, está con nosotros, nos quiere mucho, nos ayuda un poquitín económicamente, pero mucho moralmente. Y ahí estamos con muchas ganas de que esto salga adelante.
Seguro que sale, porque ¿cuántas adversidades hay que superar, Carlos, para subir todas las cimas que después... En estos 50 años, desde aquella primera, hace como decía ahora 50 años, para conseguir todas esas cimas, ¿no?, de las montañas más altas del mundo.
Bueno, para hacer alpinismo en general, porque antes de irme a las montañas, de empezar con las montañas altas, yo he hecho mucha escalada de dificultad en los Alpes y en todas partes del mundo, de escalada en roca y en hielo. Y bueno, pues cuántas adversidades, ¿no? Cuánta alegría has encontrado en lo que estabas haciendo. Y al final, pues a pesar de lo que me ha ocurrido, ese accidente tan terrible, también me ha dado alegría una vez que ha ocurrido. Nunca quería que hubiese ocurrido, por supuesto, porque llevo toda mi vida y he estado en todos los 8.000, por encima de 8.000 metros, en los 14, aunque no he llegado a la cumbre de 2, pero por encima de 8.000 metros en todos, y nunca he tenido ni una mala congelación ni nada. A mí todo eso lo que me ha producido es una vida fantástica que he compartido estupendamente, sobre todo con mi familia, con mis hijas y con mi mujer y ahora mis nietos, y que además con mi trabajo, porque he sido un profesional de la tapicería y de la montaña solamente, a pesar de que he hecho tantas cosas, solo he sido un aficionado.
¿Qué significa la Pedriza para Carlos Soria?
¡Buah! Un lugar ideal, absolutamente, y además ahora que vivo en Moral-Zarzal, aparte de ir a entrenar a ella muy a menudo, hace 2 días, el día anterior a irme a Barcelona, a esto que he estado, pues estuve entrenando por allí. La Pedriza, pues mi niñez, pero aparte de mi niñez es que la Pedriza es única por sus formas, por todo, no solamente porque la tenemos cerca, pero es un lugar verdaderamente muy distinto a todas las demás montañas y es fantástica.
¿Dónde está el límite, Carlos? Porque después de, para un alpinista profesional, después de alcanzar todas esas cumbres, ¿cuál es el límite o no existe?
Bueno, pues el límite está, pues puede ocurrir en cualquier momento, con la edad que tengo puede ocurrir en cualquier momento ese límite, no cabe duda. Pero bueno, será un límite que me dejará subir al telégrafo, ir a la Pedriza a dar un paseo y si no a dar una vuelta por la Dehesa. Pero de momento quiero seguir subiendo montañas y escalando y entrenando y haciendo todo lo que puedo a pesar de mi problema que me ha dejado un poco chafado, vamos, chafado, un poco más deteriorado, digamos, pues el último accidente, el accidente que he tenido hace un año y pico ya. Pero estoy en ello y estoy recuperándole maravillosamente.
Entrenando ya, imagino, para ese nuevo reto,
bueno,
que nos contabas.
Desde el primer día. Cuando estaba en la cama, hice que me pusiesen en el techo unas hembrillas para colgarme de unas anillas y levantar el cuerpo y hacer brazos. No te digo más. Siempre, bueno, con el permiso de los traumatólogos, de Manuel Leyes y de María, que fueron los que me operaron, pero siempre he estado en movimiento, no hay que pararse nunca.
Esa frase es estupenda para todo en la vida, pero sobre todo cuando hablamos de, bueno, pues de seguir cumpliendo años, de envejecer de una manera que nos permita disfrutar de lo que nos gusta,
claro,
y nos apasiona, ¿no? No hay que parar nunca.
Sin ninguna duda, no hay que parar. Y es muy fácil, si es tener un poco de suerte, pero hacer las cosas lo mejor posible. Para vivir muchos años, pues lo primero es tener un entorno a tu alrededor, en tu trabajo y en tu familia, que sea maravilloso. Y eso siempre lo he tenido, esa es la realidad. Y luego, pues, estás haciendo lo que verdaderamente te gusta y tienes unos amigos. Pues mira, ahora mis amigos, todos mis compañeros de escalada son más jóvenes que la más joven de mis hijas, pero tengo unos amigos maravillosos, bastante más jóvenes que yo, con los que he compartido muchas experiencias y sobre todo esta última también con mi amigo, mi compañero Sito Carcavilla y con Luis Miguel López Soriano y con todos los que he compartido estas cosas. Pero bueno, yo me siento muy contento de mi vida y de lo que he vivido y hasta del accidente que me ha pasado, que nunca me debería de haber pasado, pero me deja tranquilo que no fue culpa nuestra, sino que fue pues un problema de un serpa y ya está. Pero también eso me ha servido para ver la cantidad de gente que hay que me quiere, que me ha ayudado, que se ha portado maravillosamente conmigo y que bueno, pues que eso también dices, pues a lo mejor he hecho algo bien hecho por aquí, por el mundo, he dejado una buena huella, o la estoy dejando, no la he dejado porque no pienso dejarla todavía, pienso seguir haciendo huella.
Ese seguir haciendo huella es una preocupación constante a lo largo de toda la vida.
No, preocupación no, es un deseo.
Ajá.
No preocupación, no me preocupa para nada. Al revés, me da muchas satisfacciones.
¿Qué ha enseñado, bueno, qué enseña? Porque imagino que eso es también cada día que uno se pone en contacto con ella. ¿Qué enseña la montaña?
Hombre, la montaña pues enseña humildad, como es lógico, porque la montaña pues es mucho más fuerte que tú. Belleza, tranquilidad, el ir a las montañas, el ir en plan de disfrutar de ellas. Las montañas en la naturaleza en general pues es de las cosas más importantes que hay en nuestra tierra, el mar y las montañas, que todo, sobre todo el mar, a pesar de lo que dicen de las montañas, le estamos destrozando y sabe Dios, el mar nos va a dar cualquier día un disgusto muy grande, seguro. Pero la montaña, pues verdaderamente para mí ha supuesto muchas cosas, para mí, para mi familia y muchas alegrías, todas alegrías.
Uh-huh.
Y he tenido este accidente tan terrible, pero no estoy enfadado con la montaña ni con lo que me ha pasado, ni mucho menos. Estoy encantado de lo que hay.
Ajá. La semana pasada hablábamos con otro de los premiados que también recibirá esa ovación la próxima semana, que con Iñaki Gabilondo, y al preguntarle por la vejez, Carlos, me decía, es como una montaña. Bueno, cuesta cada vez más acercarse a la cima, pero una vez que estás arriba, la vista es increíble. ¿Estás de acuerdo?
Por supuesto, por supuesto, y la experiencia que has adquirido. Y tú fíjate, la gente de mi edad que hemos nacido, yo nací antes de que se terminaba la guerra, viví una posguerra durísima en una familia sin dinero, sin casi casa, en fin, sin agua corriente. Lo que he vivido desde entonces hasta ahora y los cambios que he visto en la vida y en la mía misma y en la vida en general, pues lo que me da pena es morirme, porque sé que me tengo que morir, pero me gustaría ver cómo va a ser esto dentro de 15 o 20 años, que va a haber unos cambios como los hay ahora cada muy poco tiempo. Desde que yo nací ahora es un mundo totalmente distinto, absolutamente, pero muy distinto.
Un mundo que nos enorgullece decir que sigue contando con Carlos Soria, con su trabajo, con su esfuerzo, con sus sueños, con sus retos, con ese agradecimiento a la vida y a la profesión y a la montaña que nos ha relatado. Carlos, ya no le vamos a robar más tiempo, que pueda descansar de este viaje. Eso sí, estaremos solícitos el jueves de la semana que viene para aplaudir con todas nuestras fuerzas, porque este galardón es más que merecido. Carlos, enhorabuena otra vez y un abrazo grande.
Muchísimas gracias a vosotros, que siempre todos los periodistas os habéis portado maravillosa conmigo. Yo siempre he procurado, nunca me he negado a ninguna entrevista ni nada parecido. Muchísimas gracias.
Gracias. Un abrazo. Ahí hemos tenido las palabras de Carlos Soria, recuerdo, premio Eulen Senda, en esta ocasión, décimo premio Eule en Senda, en esta decimoquinta edición de los galardones del grupo Senda, esa gala que se va a celebrar, repito, el 28 de noviembre en Caixa Forum en Madrid, a partir de las 12 de la mañana, donde estará él, donde estará Iñaki Gabilondo y donde estarán todos los galardonados en esta ocasión. Vamos a hacer una parada, nada, 2 minutos, 3 minutos y seguimos.
Renta 4 Gestora celebra el próximo 21 de noviembre y por tercer año consecutivo su Mesa de Expertos, un evento online en el que los gestores darán respuesta a las inquietudes de los inversores de cara a 2025. Descubre cómo afectarán a tus inversiones la bajada de tipos, la deuda pública o el riesgo geopolítico. Y lo más importante, cómo hacerles frente para obtener un retorno positivo. Te esperamos en la Mesa de Expertos de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Palabras Mayores con Juan y Loro.
Seguimos avanzando, 12 y 30 minutos de la mañana, después de escuchar, como decía, ese galardonado en esta edición de los premios Senda, Carlos Soria. Seguimos avanzando porque esta mañana se ha presentado una iniciativa de la que creo que merece la pena que conozcamos algunas pinceladas. Es una campaña del Consejo General de Farmacéuticos, Prevención y Actuación Farmacéutica en Salud Mental desde la Farmacia Comunitaria. Al otro lado del teléfono está la tesorera del Consejo General de Farmacéuticos, Rita de la Plaza, que nos va a poner un poco al día sobre lo que implica esta iniciativa. Rita, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar ahí. Además, es que ha sido todo justo, ¿no? Hoy, la presentación
bueno,
de la campaña.
Tiempo. A tiempo.
¿Por qué esta campaña? Es verdad que últimamente en todos sitios, ¿no? Y en todos los círculos, ya no solo hablo de medios de comunicación, parece que existe una preocupación más intensa por la salud mental y los farmacéuticos comunitarios también están ahí.
Sí. Bueno, nosotros creemos que las farmacias, bueno, pues por su cercanía, pero sobre todo por la confianza y el contacto habitual con los pacientes, pues que no solo, aunque seamos los especialistas en los medicamentos, los farmacéuticos, no solo dispensamos los medicamentos, sino también podemos proporcionar, bueno, pues un apoyo integral a la salud emocional y mental de las personas que acuden a nosotros en busca de ayuda, ¿no? Y creemos que las farmacias, pues pueden luchar contra el estigma en salud mental y van a ayudar a detectar y derivar pacientes con conductas de riesgo, ¿no? Si quieres te pongo un poco en qué va a ser esta campaña de prevención y actuación farmacéutica en salud mental desde las farmacias. Y bueno, pues va a tener 3 partes. Por un lado, bueno, pues una campaña de divulgación, ¿no? Con ese lema que hoy lanzábamos con un vídeo, más estima y menos estigma. Luego se van a elaborar unas guías con ayuda, unas guías para el farmacéutico para poder tratar a estos pacientes, porque aparte de, bueno, pues de sus tratamientos en la farmacia, como he dicho antes, conocemos su entorno, bueno, su entorno personal, laboral, social, sus preocupaciones, ¿no? Tenemos una relación muy estrecha con todos los pacientes que entran. Y podemos hacer ese seguimiento, vamos a elaborar esas guías, ¿no? Junto con los psiquiatras, que hoy ha presentado conmigo también la presidenta de la Asociación Española de Psiquiatría. Y luego vamos a poner también en marcha una campaña de educación sanitaria. Por un lado, dirigida a los pacientes, a estos pacientes, y por otro lado a cuidadores, que esto lo vamos a hacer en 300 farmacias de las zonas rurales, ¿no? Y que vamos a centrarlo, bueno, pues en la adherencia y en el autocuidado, ¿no? De estos pacientes.
Qué importante. Voy a empezar por el final, Rita, en esa campaña
de educación sanitaria,
qué importantísimo, porque si con vosotros siempre hablamos de la necesidad de cumplir con una adherencia en cada una de las patologías, en salud mental cobra una relevancia especial.
Pues sí, cobra una relevancia especial y, como ya te digo, pues los farmacéuticos pues somos los que mejor conocemos, ¿no?, ese historial farmacoterapéutico del paciente, ¿no?, el régimen pautado, ¿no?, de esa medicación, la frecuencia también con la que recoge el paciente la medicación y también los cambios de tratamiento o muchas veces incluso que se deja de tomar la medicación de forma voluntaria, ¿no? Y nosotros, sí, pues ahí pues tenemos un papel pues muy importante.
Y también mencionabas que una de las patas, por decirlo así, de esta campaña que hoy se presentaba en Madrid es, detectar, prevenir, ¿no? Detectar esas conductas, estas señales que deben poner en alerta y hacerlo a través de la farmacia comunitaria. ¿Cuáles son esos síntomas o esos signos que pueden deciros a los farmacéuticos que está habiendo un problema de salud mental?
Bueno, pues en primer lugar, el abandono de los tratamientos, ¿no? Eso y la adherencia. Eso nosotros lo vemos en primer lugar. Podemos ver también síntomas como ansiedad, como problemas con el sueño, nerviosismo. Bueno, entonces todo esto habría que derivar e intentar ayudar.
¿Has hablado?
Y derivar a los clínicos.
Claro. Has hablado de autocuidado. Para que los oyentes puedan entenderlo, ¿cuáles son las bases de ese autocuidado cuando hablamos de salud mental?
Bueno, pues muchas veces cuando hablamos de salud mental existe ese estigma, ¿no? Esa dejadez de esas personas. Y entonces hay que, bueno, pues cambiar, a aumentar esa autoestima, a hacerles creer y ver que están bien e intentar ayudarles, ¿no?
Decía, si el lema es precioso, más estima y menos estigma,
sí.
También es una manera, ¿no?, de desde la profesión, desde vuestra profesión, de contribuir a reducir ese estigma que existe, que es palpario en cuanto a la salud mental. ¿Qué podemos hacer todos para ahondar en esa reducción del estigma?
Bueno, yo creo que esta es una labor entre todos, que cuando alguien necesita ayuda debe ir a los especialistas, ¿no? A los clínicos y no tener miedo, ¿no? Y bueno, pues desde las farmacias hemos pensado que somos el lugar adecuado porque, bueno, pues por esa confianza, ¿no?, que tienen con nosotros los pacientes. Pero lo que sí que es importante es esa comunicación, ¿no? Esa comunicación con el resto de sanitarios y esa colaboración y poder ayudar desde todos los ámbitos, tanto a los pacientes como a los cuidadores.
Esta campaña viene a refrendar algo de lo que también hablamos muchas veces con vosotros, y es que el farmacéutico es un agente sanitario de primer orden.
Sí. Sí, como no sé cómo explicarte, ¿no?, la red de redes que somos, ¿no?, y los radares, esas 22.222 farmacias por toda España. Muchas veces estamos donde no hay ningún otro sanitario, ¿no?, y siempre estamos, pues eso, somos accesibles, cercanos, sin cita previa, muchas veces 24/7. Pues decirte que entran cada día en las farmacias más de 2,3 millones de personas, con lo cual muchas veces, bueno, pues se van con ese problema resuelto.
Pues esas más de 22.000 farmacias distribuidas en todo el territorio, también en las zonas rurales de nuestro país, muchas de ellas van a estar pendientes de nuestra salud mental gracias a esta campaña Prevención y Actuación Farmacéutica en Salud Mental desde la Farmacia Comunitaria, que se presentaba justo hace poco más de 2 horas en Madrid. Por eso agradezco tanto que la tesorera del Consejo General de Farmacéuticos, Rita de la Plaza, haya podido pues darnos estos detalles de la campaña justo ahora. Rita, muchísimas gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros, bueno, pues por dar voz a la profesión farmacéutica. Muchas gracias.
Si necesitas una residencia o cuidados a domicilio, deberías conocer Caser Residencial. A través de nuestro nuevo modelo, Caser Residencial te acerca los cuidados donde y cuando los necesites, ya sea en una de nuestras residencias, en el propio domicilio o combinando ambos. Para ello, el equipo Case Residencial diseña un plan integral de cuidados para cada persona, adaptando terapias, dietas y tratamientos a las necesidades de cada persona y su familia. En Case Residencial contamos con médicos, enfermeros, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos y llevamos a cabo programas de terapia ocupacional para fomentar la autonomía y mejorar el bienestar general de nuestros residentes. Todas nuestras residencias cuentan con modernas instalaciones, espacios amplios y luminosos y zonas ajardinadas, y están diseñadas para facilitar la calidad asistencial en un ambiente cálido y acogedor. Infórmate sobre tu residencia más cercana en caserresidencial.es o llama al 900-323-323, 900-323-323. Case Residencial. Te cuidamos donde y cuando lo necesites.
Capital Radio. La genuina radio económica. Los ángeles nos miran durmiendo. Con Tomás Martínez.
El nacimiento es una muerte anunciada. El tiempo la describe muy bien. En los rostros, en sus miradas, en el alma y su voz, en el corazón y su palabra. Es una muerte anunciada, grito por nacimiento. El momento, ¿quién sabe cuándo alcanza? Seguro que el que escuche esto ya sabe de mi momento y cuándo pasa. Nunca te olvidaré.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más.
Seguimos avanzando y vamos a avanzar en esa última parte del programa 12:42. Vamos a dedicar esta última parte a hablar de un movimiento y de un libro, y les explico por qué. Vamos a hablar del movimiento Economía Humana. Queremos saber qué es, cuándo nace, por qué, en qué es, en lo que se basa, en qué es lo que, en lo que creen, y lo vamos a hacer a través de un libro que lleva ese título, Economía Humana, Intuición, Liderazgo y Prosperidad, escrito por el consultor, formador y escritor Ferran Caudet, que además es el que creó ese movimiento, el fundador de ese movimiento, y creo que es la persona indicada para hablarnos de todas esas, darnos las respuestas a todas esas preguntas que acabo de lanzar. Ferran Caudet, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Juani.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien, muy contento de conectar con vuestros oyentes.
Pues ese sentimiento es mutuo, porque es verdad que al leer este libro, simplemente antes de empezar a leerlo, en esa portada y leer esto de economía humana, a uno le surgen muchas preguntas y teníamos la necesidad de encontrar las respuestas. ¿Y quién mejor que tú? ¿Qué es el movimiento Economía Humana?
Bueno, en primer lugar decir que yo soy uno de los fundadores, de los coordinadores, pero que al final Economía Humana no deja de ser un movimiento que surge de la necesidad del ser humano de evolucionar hacia otro tipo de relación, hacia otro tipo de mundo, hacia otro tipo de economía, que definimos como economía humana porque enlazamos con el humanismo, ¿no? Con el humano que se compromete con el planeta, se compromete con sus congéneres y que es capaz de crear prosperidad y de desarrollar estructuras en coherencia con todo esto. Eso es economía humana, es decir, nos trasciende, no hemos inventado economía humana, soy uno más de los que en el planeta hemos apostado por el humanismo como vía para trascender estas polaridades y para encontrar espacios más amables de vida.
Uh-huh. Claro, yo te decía esto porque ya el nombre puede hacerle pensar a uno que existe contradicción entre esas dos palabras, ¿no? Entre la economía y el humanismo.
Bueno, es una provocación, porque si estamos proponiendo economía humana, a lo mejor la contradicción está en el tipo de economía que tenemos en la sociedad actual. Es decir, que algo, la economía en su origen etimológico tiene que ver con la gestión de los recursos del hogar, y está del griego y está muy, muy directamente relacionada con el humano. Si suena raro economía humana, bueno, pues habrá que hacérnoslo pensar.
Claro, claro, escuchándote yo digo, ¿es posible cambiar el mundo?
Es inevitable. Es decir, el mundo está en cambio constante, pero además ahora es inevitable. Es decir, bueno, podemos seguir construyendo un mundo con más guerras, con más líderes autocráticos, como Trump y compañía, Milei, Netanyahu, Putin. Podemos seguir esa ruta, no hace falta tener mucha imaginación para ver a dónde nos lleva, o podemos ofrecer alternativas conscientes. Es decir, quizá los términos medios son los que ya no van a tener mucho sentido. Es decir, o apostamos por la conciencia o nos preparamos para el colapso. Es muy sencillo.
Respondida esa pregunta, que no es fácil, quiero saber entonces cuáles son las bases de ese movimiento, de esa forma de entender el cambio que vosotros proponéis. ¿Cuáles son las bases de esa economía humana?
Bueno, las bases, pues, pasar de lo que podemos llamar, o se ha venido llamando, competitividad, o sea, lucha, violencia, en una mala interpretación que explico en el libro de Darwin, que no tiene nada que ver con Darwin, y evolucionar hacia inteligencia colaborativa, hacia entender que somos una parte de la naturaleza, entender que somos un grano de arena en la Vía Láctea y, por lo tanto, tenemos el reto de encontrar caminos de evolución y comprometernos con esos caminos de evolución personales y colectivos. Uh-huh. A todos los niveles. O, bueno, pues vamos a tenerlo difícil. Entonces, por lo tanto, inteligencia colaborativa, reconectar con el origen de la prosperidad, que los griegos definían muy bien, ¿no?, como un sinónimo casi de felicidad, ¿no?, a través de la eudaimonía. Bueno, pues ahí hay otra vía. Quizá tenemos que repensar la prosperidad. Y luego decir que nosotros, en la parte operativa de economía humana, pues le damos mucha importancia a la intuición como conexión con ese inconsciente colectivo que decía Jung, o con la base de datos de la conciencia que decía David Ramón Hawkins. Por lo tanto, bueno, ahí tenemos vías. Nosotros no es un libro teórico, es un libro basado en experiencias de gente que lo está haciendo y nosotros lo estamos haciendo. Uh-huh. Nosotros hacemos economía humana cada día. No es algo teórico a futuro. Es decir, Eso que podría ser la sociedad, nosotros ya lo somos, ya lo estamos haciendo. No tenemos deuda bancaria, por ejemplo, desde el principio decidimos no tener deuda bancaria. No tenemos inversores que nos condicionen. No nos preocupa escalar, la escalabilidad tan famosa ahora, no nos preocupa. Y a la vez, pues la verdad es que no nos podemos quejar, nos va bien. Uh-huh. Tenemos overbooking de empresas a las que aportar valor y otro tipo de organizaciones. Es decir, no es algo a futuro, es algo que ya se está haciendo. Uh-huh. El tema es un cambio de perspectiva. ¿Desde dónde miras?
Claro. Como en otras muchas cosas de la vida, ¿verdad, Ferran?
Así es, así es.
Claro. Decías, no es un libro teórico, voy a decir que no lo he dicho, que está publicado por Siglantana, esta economía humana de Ferran Caudet. Es cierto que no es un libro teórico, ni mucho menos. Pone en contexto en las primeras páginas de todo esto que estamos hablando ahora, ¿no? De cuáles son esos parámetros o esas vías que tú decías de este movimiento, de esta manera de entender la prosperidad, el progreso o el cambio que necesita el mundo. Pero comparte 24 relatos de vidas inspiradoras, las llamas tú. ¿Ha sido fácil o difícil elegir esas 24?
Bueno, el libro ha estado cocinado a fuego lento, es un proceso de equipo que tengo el honor de liderar, el gusto de liderar, pero es un proceso de equipo de 5 años de elaboración y ha sido muy orgánico. Quiero decir, ha habido gente que nos hubiera gustado al principio y que luego pues se ha visto que no, y ha habido gente que hasta el último minuto no estaba prevista y ha entrado. Y el libro es como si hubiera tenido vida propia y ha ido y sigue teniendo vida propia, ¿no? Ahora mismo, pues que estemos haciendo esta entrevista. Ha sido así, muy orgánico.
De esos
no ha estado predefinido.
Claro, además, bueno, dice, se ha cocinado a fuego lento. Dicen los que entienden de esto, los cocineros, que el plato resultante es mucho mejor, más sabroso, ¿no? Y con más enjundia. Por tanto, eso no tiene que ser nada malo ni mucho menos. De todos esos relatos, que ejemplos prácticos, ejemplos de vida de esta economía humana, no, ojalá pudiésemos hablar de todos, pero sí que te voy a pedir alguno que pueda completar un poco esta visión que estamos dando de lo que es la economía humana, pensando en los oyentes, uno que tú creas que les va a gustar especialmente. Podemos hablar de uno.
Mira, me viene, por ejemplo, un senior, el caso de Paco Álvarez. Paco Álvarez estuvo en mayo del 68 en París. Bueno, fue un niño exiliado de España a Tánger. Y nos cuenta toda esa trayectoria que le llevó al final a ser subdirector, incluso en alguna época director de la Bolsa de París. Uh-huh. Y todo ese trayecto vital y cómo después de toda esa trayectoria y de haber estado, digamos, en la élite mundial, ahora, pues, bueno, y cómo se comprometió con su propósito y con lo que su padre le transmitió: no te olvides nunca de dónde vienes. Bueno, son cosas que emocionan leerlas y leerlas con autenticidad. Uno de los criterios ha sido este, ¿no? Encontrar relatos inspiradores, pero a la vez auténticos. El libro, hemos huido del postureo, no hay postureo. Nadie de los que cuenta el relato o de los relatos se han elegido por oportunidad o por estrategia, sino más bien por conexión con el propósito del libro y pensando en los lectores y en el momento que estamos viviendo, ¿no? Y la necesidad de transformación que tiene la sociedad actual.
Esos relatos van a ayudar a poner sobre la mesa esa necesidad de la que hablas, Ferran. 5 años para cocinar este libro, que yo no sé si durante esos 5 años uno se plantea ¿a quién va dirigido? No, pero ¿a quién puede sacar más provecho? ¿Tú cómo, cuando estabas escribiendo este libro, pensabas, este libro va a ser más útil para?
Para jóvenes entre 15 y 90 años.
Muy bien.
O 100.
Me gusta esa idea de juventud, te la compro.
Al final, ser joven no deja de ser un estado mental. Y, por lo tanto, el libro es para... Es decir, los viejos se aburrirán. Es para jóvenes de espíritu. Gente que realmente cree en el ser humano, que cree en la transformación de la humanidad y que, desde donde está, da igual, que sea en una responsabilidad política de alto nivel, como, por ejemplo, pues Federico Mayor Zaragoza, que es otro de los que nos cuenta cosas al principio del libro. Y está en una fantástica juventud cerca de los 90. Y el libro es transgeneracional, no va de edades biológicas, sino que va de compromiso vital y va de conciencia y va de cómo aplicar esa conciencia de forma operativa en el siglo XXI, en el 2024. Es un libro para ahora, para este tiempo.
En los años que lleva en marcha este movimiento, en los años en los que estáis trabajando en esta economía humana, ¿habéis percibido que el mensaje... porque yo te preguntaba al inicio y tú decías, el cambio es inevitable, ¿no? Yo te hablaba de necesidad y tú decías que era inevitable. ¿Habéis visto que este mensaje ha calado más hondo en los últimos años? ¿Existe ¿podéis constatar eso?
Lo puedo constatar, no desde... Es decir, nosotros somos un producto de este cambio. No es que nosotros estamos impulsando el cambio, que también, sino que nosotros somos un fruto de este cambio que se está haciendo persona a persona en el interior del ser humano. Es un proceso evolutivo del ser humano que luego afecta a las organizaciones, afecta y que, bueno, va generando esa dicotomía entre los que se resisten al cambio y, por lo tanto, quieren mantener un sistema de vida que cada vez es menos real y es más, pues eso, histriónico. Y la gente que silenciosamente, uno a uno, desde tú misma, ¿no? Cuando haces esta entrevista, pues es porque estás queriendo comunicar algo a través de tu medio de comunicación diferente a lo habitual. Si no, no lo harías. Hay mil otras entrevistas mucho más, podríamos llamar, habituales o fáciles o incluso con impacto, ¿no? A otros niveles. Bueno... Estamos en todos los ámbitos de la sociedad, en todos los partidos, en todos los lugares. Y lo que nos diferencia de otras épocas es que la conciencia no es identitaria. No va de derechas e izquierdas o no va de un movimiento concreto espiritual o no va de identidades, sino que va de transformación interior. Y ese es el gran reto del ser humano, ese es el momento en el que estamos, en el que o asumimos nuestro compromiso vital y nuestra transformación desde dentro, o lo vamos a tener difícil. Por eso es inevitable.
Ferran Caudet es el autor de este libro que hoy queremos recomendarles, Economía Humana, Intuición, Liderazgo y Prosperidad, publicado por Siglantana. Un placer leerte y saludarte. Ferran, recibe un abrazo
enorme.
Igualmente,
Fanny, gracias por abrir tus micrófonos a nuestra experiencia. Y bueno, ahora ya eres un poquito de economía humana también. No somos propietarios de
gracias,
la marca.
Gracias. Tenemos que irnos. Gracias a todos también por estar ahí. A mi compañero, a Miki Garay. Ha sido un placer. Volvemos a la semana que viene.